El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Pues, continuamos en nuestra exposición del libro de Efesios. Y ustedes, voy a empezar con esta ilustración. Este es mi anillo. Este es mi anillo. ¿Qué es el propósito de ese anillo? ¿Qué es el propósito de ese anillo? Sí, para representar, ser un símbolo. Un símbolo que tengo esposa. Pero piense conmigo. Matrimonio en sí mismo es otro símbolo. Este es un símbolo de mi matrimonio. Pero mi matrimonio, el matrimonio de todos existe como un símbolo. Muchas veces olvidamos que es de verdad. El matrimonio no sigue para siempre. El matrimonio no sigue para siempre. ¿Qué es el propósito del matrimonio? El matrimonio es un símbolo. El anillo es un símbolo de matrimonio. Pero el matrimonio es un símbolo de una verdad más grande. Y leímos en Efesios capítulo 5 esta verdad. En versículos 31 y 32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán solo una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Él habló de matrimonio en versículo 31 y habló del propósito de matrimonio en versículo 32. El matrimonio existe para un propósito más grande, para mostrar y magnificar o glorificar, para glorificar al Señor, para glorificar al Señor por ser un símbolo. Es bien fácil para nosotros enfocarnos en los detalles de matrimonio y olvidar que nuestros matrimonios existen para un tiempo, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Vamos a recordar, el verdad del Evangelio es más grande y más importante. Llegamos a Efesios capítulo 5 y ahora vamos a entrar a las exposiciones de versículos 22 hasta 33. Y probablemente vamos a tomar muchas semanas, tal vez algunos meses, en los versículos que encontramos aquí. Y vamos a hablar de muchas aplicaciones en el matrimonio, y hablamos de responsabilidades de las esposas y responsabilidades de los hombres. Y es fácil para nosotros enfocarnos solamente en los conflictos que tenemos, la paz que tenemos en el matrimonio, el gozo que tenemos o la tristeza que tenemos en matrimonio o falta de matrimonio. Pero necesitamos recordar que el propósito más grande, el propósito más grande es mostrar la gloria de Dios por medio de la salvación de su iglesia. Si el Evangelio no es el propósito de nuestro matrimonio, si el Evangelio, la salvación que tenemos en Cristo, no es la base, el fundamento de nuestro matrimonio, no podemos aplicar y glorificar al Señor, aplicar las verdades que están aquí. Necesitamos recordar este gran propósito. Este gran propósito. Si olvidamos, y yo recuerdo un pastor estaba repitiendo en su sermón de ese texto, que este es un servicio del Evangelio, no es una conferencia de matrimonio. Este es un servicio del Evangelio, no es una conferencia de matrimonio. ¿Y qué fue el punto de este pastor? Repetir este, ¿verdad? Para enseñar su congregación. Mira, si no entiendes el Evangelio, si no entiendes el propósito, si simplemente lees los versículos y dices en tu corazón, sí, sumisión para la mujer y amor para los esposos. Los esposos necesitan tener amor, y mira todos los esposos perezosos y son vagabundos en su matrimonio, pero qué fracaso, falta de amor. Y miramos a las mujeres, ¡qué rebelión! ¡Falta de sumisión! Y simplemente recordamos ese texto como una reprensión. No entendemos. No entendemos. Tenemos un propósito mucho más grande. Es glorificar al Señor por el Evangelio. Y cuando recordamos esta verdad y creemos esta verdad es la base. Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos todas las bendiciones y queremos obedecer y hacer nuestros roles. Si entendemos que nuestro matrimonio, el matrimonio existe por un tiempo breve para glorificar al Señor en el Evangelio, tenemos el motivo y la capacidad de glorificar el corazón, el deseo a tener amor por nuestras esposas y someter a los esposos. Pues qué bonito que en verdad es tener un entendimiento de matrimonio centrado en el Evangelio verdadero y la gracia de Dios. Pues recordamos este propósito más importante, que tu matrimonio no se trata de ti. Tu matrimonio no se trata de ti. Este es el pecado más, más horrible en el matrimonio. No es simplemente rechazar de la sumisión, y no es simplemente rechazar el amor. El pecado más profundo en el matrimonio es rechazar el propósito del matrimonio, rechazar que el matrimonio, Dios creó el matrimonio para glorificar a sí mismo y ser una sombra, ser una ilustración para nosotros entender la salvación de su iglesia. Y qué bueno que encontramos en Efesios este gran propósito. Tenemos el libro de Efesios para glorificar al Señor por medio de la salvación de su iglesia. Este es nuestro gran propósito. ¿Y por qué continuamos en Efesios por 2 años? Para aprender esta lección. La gloria de Dios por medio de la salvación y la santificación de su iglesia. La gloria de Dios es más importante de tu matrimonio. La gloria de Dios es más importante de tu matrimonio. Tu matrimonio no se trata de ti. Tu matrimonio existe para la gloria de Dios. Y si no entiendes este punto, si este no es tu motivo, no puedes entender, aplicar toda la sabiduría que tenemos aquí, porque la sabiduría y la obediencia existe para un propósito más grande. Mostrar que Dios salva vil pecadores por medio del sacrificio de su Hijo. Dios el Padre en amor nos dio su Hijo para morir en nuestro lugar. Este es amor. Este es amor para Dios salvar un prostituto y cambiar este prostituto, ser su novia, prostituta, para salvar esta prostituta y cambiarla para ser su novia pura, santa. Esta es una gran historia. Esta es la historia del Evangelio. Que Dios salva una prostituta para ser su novia santa y guardarla para siempre. Esta es la historia de la salvación de su iglesia. Y si no entiendes ese punto, si esta verdad no está en tu corazón, con todo tu corazón, en verdad no puedes aplicar sumisión y no puedes aplicar amor. Pues recordamos esta verdad. Que el Evangelio es el corazón del matrimonio verdadero. Tenemos una introducción ahora de este texto y queremos tomar un poco de tiempo ahora, hermanos, para introducir este texto, porque vamos a tomar, como te dije, queremos tomar varias semanas en los detalles de este texto. Pues empezamos a ver la gran vista. La gran vista, el fundamento de ese matrimonio, el matrimonio en el Señor. Recordamos también que las aplicaciones aquí tenemos en el matrimonio. El resumen es para las esposas tener sumisión y para los hombres, los esposos tener amor. Es necesario para nosotros conectar esa explicación al versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. tenemos el mandamiento de segunda parte del versículo: antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu. Esta dependencia en el Espíritu, para nosotros estar en sumisión a la voluntad del Espíritu por medio de la palabra, esa dependencia en Él es la única manera que podemos tener sumisión y tener amor. Pues otra vez observamos en la gracia que es necesaria para nosotros aplicar esa verdad. En contexto, sin el Espíritu Santo no podemos ser personas llenos de, no podemos ser hombres llenos de amor por nuestros esposos, y las esposas no pueden someter a sus esposos. Queremos tomar el momento, ver el mapa de ese texto, el mapa de versículos 18 hasta 33. Y otra vez recordamos que en el contexto hablamos de frutos de ser lleno del Espíritu Santo. Frutos de ser personas llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere cambiar tu matrimonio. El Espíritu Santo quiere edificar tu matrimonio. Este, por medio de darte un corazón de sumisión a los roles que Dios nos dio. Es necesario someternos, cada uno, y someternos a la autoridad de Dios, por someter a los roles y vivir adentro de nuestros roles con gozo, con ánimo. Este es un gran tema aquí. Y recordamos en la semana pasada, hablamos de versículo 21, ¿cómo es una puerta? ¿Recuerdas la ilustración? Es como una puerta para la casa. En un lado, versículo 21 está conectado a versículos 18 hasta 21, el exterior de la casa. Y otro lado de la misma puerta está conectado al interior de la casa, interior de la casa. Ahora, entramos la casa por medio del versículo 21. Y ahora miramos a todo el interior de la casa. Y encontramos la casa, interior de la casa, en versículos 22 hasta capítulo 6, versículo 9. Y recordamos que cada uno de los temas de esposas, esposos, matrimonio, hijos, padres, esclavos o siervos y amos, por trabajadores y jefes. Recordamos que los esclavos vivieron en las casas, y vivieron en las casas en el contexto original. Ese es porque ellos, Pablo, incluyeron ellos en esta sección, porque todos fueron adentro de la casa. Y recordamos la importancia de que el apóstol Pablo ahora está hablando de la casa. ¿Por qué? Porque si tu fe no cambia tu casa, si tu fe no cambia tu casa, en verdad eres un hipócrita. Si tu fe, si el evangelio tuyo no ha cambiado tu casa, si eres el mismo persona, si eres la misma persona antes de la fe, si eres la misma persona ahora, en la casa, no eres un cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo cambia el corazón en la casa. Encontramos verdades que cambian el corazón y la casa. Pues gracias a Dios que cuando observamos ese tema de matrimonio, cuando tocamos ese tema, por la mayoría ese tema causa mucha tristeza. Por la mayoría en la historia y mayoría en el mundo, cuando hablamos de matrimonio, empezamos a tener memorias horribles de nuestros padres, o memorias tristes de nuestro propio matrimonio, y o falta de matrimonio, o una casa rota. Y pensamos, cuando tocamos ese tema, muchas personas tienen tristeza. Y recordamos que ese es el efecto de pecado. Pecado siempre, y la caída siempre tiene efectos así. Pero en el Evangelio tenemos esperanza. no es simplemente tal vez una posibilidad que Dios puede cambiar tu casa. No, es una promesa. Si tenemos la gracia de Dios en el perdón de pecados, también tenemos el poder, la capacidad cambiar nuestras casas. Y aquí tenemos la esperanza. Mira todo el mundo y sus tristezas y sus casas y hogares rotas y llenos de tristeza y su hijo sufriendo y divorcio, violencia y todas las tristezas, todas las lágrimas. Y aquí encontramos la esperanza verdadera. En la palabra de Dios, sí, cristianos verdaderos, sí, tienen casas diferentes. Este es un gran ánimo. Y aquí tenemos la explicación, aquí en este texto, tenemos el motivo, el corazón, es el Evangelio. Y la verdad que tenemos matrimonio, que el matrimonio existe, es para un propósito más grande. ¿Y qué ánimo es? Para nosotros no simplemente sentar y pensar qué es mi responsabilidad y cómo estoy cometiendo un pecado. No, tenemos la vista más grande, que tenemos un Salvador que cambia matrimonios, que cambia matrimonios en una manera profunda. Ten ánimo, hermanos, ten ánimo, que en la gracia de Dios, sí, Dios cambia nuestros matrimonios. Muchas veces necesitamos luchar y necesitamos ayuda de la iglesia, crecer y para la ayuda de la iglesia y otros hermanos para ayudarnos a ver nuestros pecados y matrimonio y crecer. Y es una lucha bien grande. Y muchos de los pecados en nuestras vidas son bien profundos y difíciles de sacar y ver. Pues muchas veces, en muchos matrimonios cristianos, necesitamos consejo y ánimo. Sí, es la verdad. Pero tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza aquí. Pues no quiero para cualquier persona en nuestra iglesia pensará, soy un esclavo aquí en ese matrimonio. Y estoy en las cadenas y nadie puede ayudarnos. Esa es una mentira. Porque tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador que no simplemente nos dio perdón. Nos dio la gracia de cambiar el matrimonio. Cambiar el matrimonio. Y empezamos aquí. Empezamos aquí. Tu matrimonio no se trata de ti. Tu matrimonio no se trata de ti. Y ese es el corazón de ese texto. Ese es para ver la gran propósito. Que el matrimonio existe por un propósito más grande. Nuestro matrimonio existe para la gloria de Dios, para manifestar la salvación de su iglesia. Pues, esa es la introducción que tenemos aquí. Otro punto es, ahora queremos recordar la cultura original. Necesitamos recordar la cultura original. Algunos puntos para nosotros entender el contexto. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, recordamos que algunos puntos del contexto histórico. Fue común para muchas personas tener abusos de sus esposas durante ese tiempo. La ley fue más difícil de aplicar en el mundo antiguo y, como en nuestro día, fueron mucho abuso de esposas y mujeres adentro matrimonios. Pero también en la cultura de la reina de Roma había un movimiento de feminismo, un movimiento para de muchos que tuvieron más riquezas y tuvieron más posibilidades. Para muchas mujeres empezaron movimientos de feminismo. Pues existía feminismo, existía abuso de la familia, existía muchas situaciones difíciles. Muchas personas que fueron casadas o maridos, ellos se casaron en edades bien menores. Como fue común para las mujeres, fue casarse a 14, 15 años, fue una edad común para las mujeres. Y muchas veces con personas que ellos no conocieron. Muchos de los matrimonios fueron con personas que ellos no conocieron. Y mucho menos por medio de un amor, una historia de amor, como princesa y príncipe. No, muchas veces fue organizado por sus padres y ellos no conocieron, en la cultura aquí, ellos no conocieron la persona. Y todavía había esperanza. Todavía, a pesar de todo el abuso, todo el feminismo, todo el machismo que existió en ese tiempo, el apóstol Pablo animó la iglesia que hay esperanza, que pues no tenemos excusas. Si recordamos el punto de mencionar algunos de los puntos de la cultura original, es decir que había peor en el tiempo de Pablo, en muchos aspectos. Había peor algunos de los aspectos de la cultura. Menos oportunidades, menos recursos, más abuso, más pecado, más mentira, menos acceso a la Biblia. Y tenemos mejor bendiciones ahora. Pues no tenemos razones para quejarnos de nuestra propia situación o nuestro propio matrimonio. Si estamos casados a un incrédulo, o si estamos casados a un creyente, o si estamos éramos casados cuando éramos bien jóvenes o más grandes, no tenemos razones para quejarnos. Todas las situaciones, todos los detalles no son excusas para nosotros quejarnos y decir, ah, no hay esperanza ahora. No tenemos esperanza. Pues ahora, después de recordar ese gran vista y después de recordar la cultura original, entramos en los detalles que tenemos para hoy. El plan para hoy es, tenemos el sermón, esposas, sumisión y la gloria de Dios. Esposas, sumisión y la gloria de Dios es el título del sermón. Y queremos ver la exposición, entender la exposición de versículos 22 a 24. Y tenemos tres puntos. 22, tenemos el mandato. El mandato. Esposas, sométanse a tus propios maridos, gracias, como el Señor. Y versículo 23, tenemos el modelo. El marido es cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia. Tenemos el modelo. Y tenemos el mandato otra vez, en versículo 24, la repetición del mandato para las esposas. Sométanse a tus propios maridos en todo. Queremos ver la gran vista de la exposición ahora, rápidamente, y después, en la próxima semana, tenemos el plan regresar a los detalles y aplicaciones de la sumisión de las mujeres. Pues entramos en la exposición de versículos 22 a 24. Empezamos con el primer mandato, versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí tenemos el mandato, el área de para las mujeres. Recordamos que el apóstol Pablo está empezando con las mujeres porque él está explicando la sumisión, cómo podemos someternos a los unos y a los otros por aplicar los roles que tenemos. Y el apóstol Pablo empezó aquí con las mujeres porque dentro del matrimonio las mujeres tienen el rol de la sumisión y los esposos tienen el rol de amor. Dios no dio el rol a los esposos de la sumisión. Dio ese rol a las mujeres. Y recordamos que la palabra aquí, hupetazo en el griego, es una palabra que Pablo usó en versículo 21. para describir una sumisión a una autoridad. Una sumisión es un término de ejército, es un término para describir sumisión y obediencia. La implicación es obediencia y respeto. La implicación de la sumisión es obediencia y respeto a los esposos. Y en la semana pasada hablamos de las varias maneras que aplicamos o usamos ese término en la Biblia, en muchas otras áreas de autoridad. Y siempre tenemos una diferencia de autoridad y alguien que está bajo la autoridad en todos los usos en la Biblia. Pues aquí tenemos esta instrucción. Esposas, este es tu rol, este es tu llamado. Dios está llamándote ahora, con todo tu corazón, en acuerdo con el orden que Dios nos dio, y también para ti hacerlo, disculpe, hacerlo para la gloria de Dios con todo tu corazón. No simplemente para ti tener las bendiciones en tu propio matrimonio. No simplemente para ti hacerlo para ser agradable a tu esposo, pero para la gloria de Dios, para manifestar la gloria de Cristo en la salvación de su iglesia. Sí, está bien para nosotros tener el deseo de tener un matrimonio lleno de gozo y paz. Está bien. Está bien para nosotros tener los otros motivos. Pero recordamos que para nosotros tener los otros motivos, sin el motivo más importante, no podemos continuar con los otros motivos secundarios. Y aquí tenemos el llamado para las esposas: someter sus voluntades y dar respeto y honor y obediencia a sus propios esposos. Cada esposa es tiene el propósito de ser una Eva a su Adán. La esposa no es una esclava. La esposa no es una esclava. Y para obedecer este rol, sí, hay mucho gozo. Sí, es mucho más fácil vivir en el plan de Dios que rechazar su plan. Y sí, el motivo de la esposa es para servir su esposo y la casa. Servir su propio esposo y su propia casa. Pero como Proverbios nos dio, tristemente, hay muchas mujeres que están destruyendo su propia casa con sus propias manos por medio de no someter a sus esposos. Y no someter a Dios por medio de someter a sus propios esposos. El Evangelio necesita cambiar tu corazón. Necesita cambiar tu corazón por medio de aplicar esta verdad. Tu sumisión al Señor es manifestada por tu sumisión a tu propio esposo. Si tu fe no ha cambiado tu sumisión a tu propio esposo, si todavía tienes rebelión en tu corazón, si todavía tienes falta de respeto, si todavía tienes, ese es el patrón de tu vida, no tienes la salvación verdadera. Pero si Dios ha cambiado tu corazón, si Dios ha cambiado tu corazón y ahora tienes los frutos de sumisión, y ahora aquí tenemos un llamado para las mujeres crecer en esta buena obra. Y es necesario entender que este llamado no implica que tienes menos inteligencia. No implica que tienes menos valor. Este llamado de sumisión no es para ponerte en una caja o ponerte en la cárcel y cerrar la puerta de la casa y ahora eres esclava en la casa. No, No es, y muchas personas en el mundo quieren atacar este llamado, esta obediencia, y decir, ah, mira el llamado aquí, es como la mujer necesita ser esclava. Pero no es así, no es así. Para vivir en abajo este rol, es mostramos la gloria de Dios, porque las mujeres tienen el rol de mostrar la sumisión de la iglesia a Cristo. Y ese es el propósito. Recordamos que la sumisión no es un fruto de la caída. La sumisión a los esposos no es un fruto de la caída. Existió antes de la caída. La sumisión a las esposas, a sus propios maridos, existió antes de la caída. Es parte del rol en la creación. Es parte del rol en la creación. Y también encontramos el modelo de Cristo. El Cristo, el Dios el Hijo, no es un sometió a la voluntad de Dios el Padre. Y encontramos en la Trinidad, no una, Cristo no es un diosito o un menos Dios, un Dios de menos autoridad o una creación de Dios el Padre. No, tiene el mismo autoridad, tiene el mismo gloria en su persona, pero en su rol en el Evangelio. Dios el Hijo sometió la voluntad de Dios el Padre. ¿Cómo las esposas necesitan someterse a sus propios maridos? Pues tratamos de rechazar las mentiras del mundo y el ataque que tenemos contra este llamado para las esposas someterse a sus propios maridos. Rechazamos el machismo y feminismo. Rechazamos el machismo y feminismo. Tenemos una guerra en las casas. Tenemos una guerra en muchas casas. Y muchas veces es como una guerra fría. Decimos una Cold War. Una guerra fría. Para cuando no es declarada que los dos están en la guerra. Es en silencio. Las esposas están haciendo su guerra y los esposos están haciendo su propia guerra. Y ellos saben que es una guerra. Hay siempre conflictos. Pero por medio de otros motivos, tal vez ellos no tienen divorcio. Pero en verdad es una guerra. Y no vivimos así. No vivimos así como cristianos. Gracias a Dios. Recordamos que ese llamado es una expresión del amor de Dios para ti, mujeres. Ten ánimo. Esta es una expresión del amor que Dios tiene para ti. Y la enseñanza que encontramos aquí en Efesios 5, no puedes evitar este llamado por decir, ah, es solamente aquí, y si cambiamos las palabras, las definiciones de palabras, puedo evitar este llamado. No, es en muchos otros textos, Colosenses capítulo 3, versículo 18, hasta capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18, hasta capítulo 3, versículo 7. Y también en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3, 4, 5. Pues la enseñanza que encontramos aquí es la misma enseñanza en la totalidad de la iglesia, de la palabra de Dios. Encontramos aquí el mandato, y tenemos la instrucción de. Dice, sujetas a sus propios maridos, sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Tu sumisión no es para a todos los hombres, como la mujer es una persona inferior, no, es solamente a tu propio marido. Y cuando dice a tu propio marido, la aplicación es clara. No es necesario buscar a cuál persona yo necesito someterme. No, es bien claro. Y todos ustedes saben el nombre de la persona que tú necesitas someterte. También cuando dice aquí, propios maridos, tenemos el ánimo, que es una expresión de amor a tu propio marido. de someterte a Él. Y aquí creemos ese mandato y esa instrucción. Es una de las maneras, aprendemos y recordamos que tu relación más importante en todo el mundo, aparte de Cristo, tu relación más importante es a tu propio cónyuge. Esposos, de la persona más importante en tu vida, aparte de Cristo, es tu esposa. Esposas, la persona más importante en el mundo, aparte de Cristo, es tu esposo. Tu cónyuge es más, la relación que tienes con tu cónyuge es más importante que la relación que tienes con tus hijos, más importante que tu trabajo, más importante que la relación con tus propios padres. La Biblia enseña que este es el orden de Dios. Podemos hablar de ese tema más otra semana. Continuamos con las frases. Las casadas estén, en versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora explicamos cómo al Señor. Aquí no es la sumisión de las esposas, es para el Señor. ¿Cómo podemos someter a Cristo? Por medio de someter a los esposos. Esposas, mujeres, ¿cómo ustedes pueden someterte en una manera práctica a Cristo? Para ustedes decir que Cristo es mi Señor y rechazar sumisión a tu propio esposo. Para ustedes, las esposas, rechazar sumisión para decir, sí, Cristo es mi Señor, pero tener rebelión en la casa, para huir de la casa, para no comunicarte con tu propio cónyuge, esposo, es una mentira. Eres hipócrita. No puedes decir con tus labios, Cristo es mi Señor, y tener rebelión contra tu propio esposo. Es una gran hipocresía. ¿Por qué? Mostramos que nuestra sumisión a nuestro Señor por medio de los roles que tenemos aquí. Mujeres, esposas, es en tu propio maridos. Este es como ustedes pueden manifestar que en verdad que tienes un Señor, el Señor Jesucristo. Tal vez tu esposo no es digno de respeto. Tal vez es una verdad y no simplemente un insulto o palabras. Tal vez, genuinamente, tu esposo no es digno de respeto. Todavía tienes el mandamiento. ¿Por qué? Porque mira el motivo. ¿Cómo al Señor? Tu sumisión no es porque tu esposo tiene el amor que él necesita tener. Tu sumisión no es dependiente en el amor del esposo. Tu sumisión es al Señor. ¿Por qué? Porque la sumisión más grande es la sumisión más importante. ¿Por qué sometemos al gobierno? ¿Porque el gobierno es digno de nuestro respeto? Muchas veces no. Es por el oficio. Porque Dios nos dio el oficio de gobierno. Y nuestra sumisión es al Señor. No porque el gobierno es perfecto. ¿Por qué sometemos a nuestros jefes y sus órdenes en el trabajo? ¿Porque ellos son perfectos? No. La mayoría son incrédulos. Y no tienen cualquier respeto. Ellos no merecen el respeto. Por su abuso, falta de pago y más, y más, y más. Ustedes saben que es la verdad. ¿Por qué sometemos a los jefes? Porque Dios dio esta autoridad. Es lo mismo para ustedes, esposas. Últimamente, el punto más importante, el resumen, es para nosotros ver que la sumisión que tenemos que las esposas tienen es para el Señor. ¿Cómo? Al Señor. Y este motivo nos dio el gozo y el deseo hacerlo, porque nuestro Salvador sí es perfecto, y nuestro Salvador sí es un gran Salvador, un gran esposo por su iglesia. Y tal vez ustedes, tal vez una esposa aquí no va a tener, tal vez es necesario para ti vivir para toda tu vida sin un marido convertido y tener sumisión a un incrédulo toda tu vida. Y es posible, podemos tener, ustedes como mujeres pueden hacerlo. ¿Por qué eres parte de la iglesia y tienes un esposo más importante, y es Cristo? Cristo es el esposo de la iglesia, y tenemos un Salvador, un esposo perfecto en Cristo Jesús. ¿Y por qué sometemos a los unos y los otros por medio de los roles? Porque Cristo es nuestro Señor. Pues es mejor para nosotros terminar aquí y la exposición. Vamos a continuar en las siguientes semanas. Tenemos muchos, si no tenemos la venida de Cristo esta semana, vamos a continuar con la exposición. Si tenemos la venida de Cristo, es mucho mejor, y vamos a estar con nuestro novio, es mucho mejor, y podemos ver la realidad de las elecciones aquí de una manera mucho más clara y mucho mejor. Y esperamos por nuestro novio, Cristo, para regresar para nosotros, su novio. Pero si no, vamos a continuar con la exposición y la explicación del tema de la sumisión de las esposas en la próxima semana. Vamos a terminar ahora con algunas aplicaciones. Vamos a hablar de aplicaciones para las esposas, aplicaciones para los esposos y aplicaciones para los solteros. Para los solteros y los esposos. Las esposas. Es bien claro. Pero voy a decirlo en tu aplicación de una manera más clara ahora. Gaby, necesitas someterte a Lee. Ashley, tú necesitas someter tu vida a mí. Renata, tú necesitas someterte a Ricardo. Anya, tú necesitas someterte a Jair. Cecia, tú necesitas someterte a Herbert. Dami, tú necesitas someterte a David. María Elena, tú necesitas someterte a Kevin. Evelyn, tú necesitas someterte a Gerson. ¿Es claro? Esa es la aplicación, y estoy tratando de decirlo en una manera más clara. No puedes decir y evitar este mandato y decir y hablar de los pecados de tu propio esposo. Tu obediencia es a Cristo. Tu obediencia es a Cristo. Y si tienes rebelión a tu esposo en tu corazón o en tus obras, simplemente en tu corazón o en tus obras, si es simplemente una actitud de rebelión, o si es manifestado en tus palabras y tus obras, necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Necesitas someter a las decisiones de tu propio marido, someterte a su liderazgo y apoyar su liderazgo, incluyendo cuando él toma decisiones sin sabiduría. Incluyendo cuando él toma decisiones para la casa que te afecta. Y él hizo sin sabiduría. Necesitas apoyarlo, animarlo y darle las sugerencias y animarlo en la fe. Y no es importante si MacArthur mencionó, no es importante si tienes más educación que tu propio marido. No es importante que si sabes más de la Biblia que tu propio marido. Todavía necesitas someterte a él. ¿Por qué es necesario someter a Cristo por medio del rol que Cristo te dio? Tu rol, esposa, no es forzar a tu esposo a tener amor, más amor por ti. Tu rol, esposa, tu rol no es forzar a tu esposo a crecer en amor por ti. Y también, tampoco tu rol no es para enseñar a tu esposo la sumisión. Y tu rol no es someter si él tiene amor. Someter si él tiene el amor que merezco. No. No. Tu rol es someterte a él. Esposos, ahora, los esposos. Tu rol aquí, cuando leímos versículo 22, dice, estén sujetas a sus propios maridos. ¿Quién es la dirección de ese llamado? La dirección es para, ¿quién es para? Las esposas. Pablo aquí no está hablando a ustedes. Tu rol no es forzar a tu esposa a someter a tu propia autoridad. La instrucción no es para los esposos forzar sus esposas a la sumisión. ¿Entienden ese punto? Es bien importante. Dios aquí, en el versículo 22, está hablando a las mujeres. No está hablando a ti. No está hablando a vos. Necesitas confiar en Jehová si tu esposa no tiene esta sumisión y orar por ella. No puedes forzarla a someter a tu propia voluntad. Esta responsabilidad es para ella someterse a sí misma. Pues, ¿estás ayudando? ¿Tienes el amor? ¿Esposos? ¿Tienes el amor? ¿Tienes el amor que es para propósito ayudar a tu esposa a someterte a? Por ejemplo, muchos esposos les gusta quejarse de un aspecto de la falta de sumisión. Mi esposo no tiene sumisión en tal cargaría. La cocina, en la cama, matrimonio, en el trabajo, o cualquier aspecto. Y los esposos les gustan quejarse, pero ellos no están cultivando el amor. Pues no puedes quejarte si no tienes el amor y a la ayuda para ayudar a tu esposa a someterse. Pues en otras palabras, ¿es fácil para tu propia esposa someterte a ti? ¿O es difícil por medio de tu propia hipocresía? Las esposas, los esposos, y los solteros, aplicamos ese sermón por ver la verdad del Evangelio y ver la grandeza de Cristo Jesús en la salvación de su iglesia y que matrimonio existe para ese propósito más grande. Tu matrimonio no se trata de ti. Tu matrimonio no se trata de ti. Tu matrimonio, todos los matrimonios existen para la gloria de Dios, para manifestar esta verdad, que Cristo salva su iglesia. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.